Bueno, es maravilloso verlos a todos, hermanos. Comencemos con una pregunta. ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en el árbol del conocimiento del bien y del mal? Ese árbol en el jardín del Edén, piensan en el pecado. Obviamente, Adán y Eva pecaron cuando comieron de él, desobedecieron a Dios. Y pueden pensar en todas las cosas malas que surgieron de eso. El mundo en el que vivimos hoy es como es porque Adán y Eva comieron de ese árbol. Piensen en el fracaso. Definitivamente fracasaron y comieron de ese árbol. Y piensen en el castigo. Finalmente, Dios los expulsó del jardín del Edén. Pero ese árbol puede representar muchas cosas. El camino de este mundo, todo muy negativo. Pero veamos el árbol de otra manera. Vayamos a Génesis 1. El comienzo mismo de la Biblia. Comenzaremos por Génesis y saldremos de Génesis hoy, así que tal vez quieran mantener su dedo allí o un marcador. Génesis 1 y versículo 31. Por lo general, cuando pensamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, pensamos en cosas negativas, malas. Y eso está bien. Hay muchas cosas que son advertencias para nosotros. Pero veámoslo de una manera diferente. Génesis 1 y versículo 31. Esto es al final de la semana de la creación, cuando Dios rehizo la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, todo, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, justo antes de entrar en el día de reposo. Así que todo había sido creado. El cielo está recreando la tierra, los animales. Todas esas cosas que se están haciendo, el hombre también, y todo era muy bueno. Vayan al capítulo 2 y versículo 8. Y el Eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. También en medio del jardín, o huerto. Todas estas cosas eran buenas y Dios colocó ambos árboles. Estamos viendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, en medio del jardín, en medio de él. Una especie de punto focal donde Adán y Eva podían verlo. Y el versículo 16. Y mandó el Eterno Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que todo era muy bueno, incluido ese árbol. Pero claramente, los efectos de comer ese árbol no fueron buenos y llevaron a muchos efectos nocivos para Adán y Eva, y también en el mundo de hoy. Pero al replantearnos cómo vemos ese árbol hoy, quiero verlo como un límite que Dios puso allí. Y eso era bueno. Ese límite que Dios había puesto desde Adán y Eva era bueno. Como todo lo que él creó era bueno, eso era bueno. Y lo puso en un lugar muy prominente en el jardín, ese árbol, donde pudieran verlo. Está en el medio. Piense en París, Francia, donde la Torre Eiffel está en una posición prominente, y sabe que está en París y puede verlo. Oh, esto es París. Ese es un punto focal de París. Para el jardín del Edén. Fueron estos dos árboles los que fueron un punto focal para Adán y Eva. Cuando iban caminando por el jardín de un lado a otro, los veían. Hermanos, les digo que también tenemos un árbol del conocimiento del bien y del mal en el centro de nuestras vidas hoy en día. Hay un árbol que representa los límites que Dios nos ha puesto. Y podemos verlo de una manera incorrecta o de una manera correcta. Con Adán y Eva. Con el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín, escucharon a Satanás y comenzaron a verlo como una restricción, que Dios estaba siendo injusto y reteniéndoles algo. Y ellos lo tomaron y pecaron. Pero deberíamos ver esos límites bajo una luz diferente. Todos los mandamientos, el sábado, el diezmo, todo lo que hacemos en la ley de Dios bajo una luz diferente. No como restricciones o algo que Dios está haciendo injusto o reteniendo algo de nosotros, sino más bien como bendiciones. Deberíamos ver esos límites como bendiciones. Todas esas cosas, mandamientos, leyes, estatutos, cosas que hacemos en nuestras vidas están ahí para protegernos y guiarnos y traer abundancia a nuestras vidas, pero también para traer vida eterna en última instancia. Pero tenemos que verlos bajo la luz correcta. Y podemos verlos desde una perspectiva incorrecta. Así que vamos a ver la historia de Adán y Eva con el árbol del conocimiento del bien y del mal, para responder a una pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos de que siempre veamos los límites de Dios como bendiciones? Ahora, rápidamente, el árbol del conocimiento del bien y del mal es un tema importante. Hay mucho que cubrir con eso. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, ambos árboles, piense en el señor Herbert Armstrong en el siglo XX, eso es algo que él cubrió mucho hacia el final de su vida. Es una gran parte del plan de Dios y representa dos formas de vida. Dar y obtener. Representa seguir y apoyarnos en nuestro propio entendimiento con el árbol del conocimiento del bien y del mal, o apoyarnos en el entendimiento de Dios y confiar en Él y en su camino. Hay mucho que se puede cubrir allí, pero como nos centramos en el árbol del conocimiento del bien y del mal y los límites que Dios ha puesto, ahí es donde nos quedaremos hoy. Hablaremos un poco más sobre el árbol de la vida más adelante, pero queremos asegurarnos de no tener esa visión corrupta de las restricciones o límites que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que lo diré de nuevo. Los límites de Dios son bendiciones, y podemos asegurarnos de mantener esta mentalidad correcta al saber cómo Dios y Satanás ven esos límites en nuestras vidas. Dios tiene una visión y Satanás tiene una visión, y podemos comenzar a verlas de la manera correcta al observar a ambas. Entonces, veamos primero la manera de Dios. ¿Cómo ve los límites que ha impuesto y las restricciones que ha impuesto para nosotros? Una vez más, ya vimos que todo lo que Dios creó era bueno, incluida esa situación. Él dijo: no tomen de este árbol, para Adán y Eva. No estaba reteniendo algo como: no puedes tener esto. Fue porque él sabía que, con eso, ellos tomarían y se apoyarían en su propio entendimiento y decidirían por sí mismos lo que era correcto e incorrecto, y se irían y harían todo lo que la humanidad hace hoy. Lo vemos en el mundo de hoy también. Pero el camino de Dios no es todo restrictivo en lo que retiene. Es abundante y Él quiere dejar eso muy claro, y lo hizo con Adán y Eva. Vayamos a Génesis 2 y versículo 16. Lo leímos antes, pero lo leeremos de nuevo. Y mandó el Eterno Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y luego un árbol del que no puedes comer. ¿Qué tan grande era ese jardín? No lo sabemos. Pero piense en todos los diferentes tipos de árboles de los que comemos hoy. Los compramos en el supermercado, pero las manzanas, a muchos de nosotros nos encantan y comerlas. Echándoles un poco de mantequilla de maní, son aún mejores. Piense en las peras, los duraznos cuando están muy, muy maduros, y ese rocío que le cae por la barbilla, ese jugo. Es delicioso. O naranjas realmente buenas, no hay nada mejor. Por supuesto, vienen del sur de California, no de Florida, pero puede que yo haya nacido o no en el sur de California, así que puede que sea parcial. Pero piense en todos esos árboles. De todos los árboles, Adán y Eva podían comer de todos ellos, incluyendo el árbol de la vida. Dios dio tanto, tanto. Su camino es expansivo y abundante. Y hay un área que Dios dijo que no puede tener. No comas de ese árbol. Pero debemos tener la mentalidad de Dios. Se explica un poco más en Salmos 16. Vayamos allí. Cómo Dios ve los límites en nuestras vidas y nos los explica. Salmos 16 y versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, eso incluye los límites, y piense en un camino, tiene límites y lados. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, vivir a la manera de Dios trae gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tanto ahora como eternamente, en la familia de Dios. Placeres para siempre. Gozo, plenitud, bendiciones. Todo esto viene de Dios. Vayamos a Deuteronomio 10, un poco más de la perspectiva de Dios, cómo ve sus mandamientos y leyes, lo que quiere que hagamos y lo que no hagamos. Deuteronomio 10 y versículo 12. Deuteronomio 10, 12. Ahora, pues, Israel, así que Dios está hablando al antiguo Israel, pero somos el Israel espiritual, así que esto puede aplicarse a nosotros también. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temas a el Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a el Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Haz lo que Él dice. Que guardes los mandamientos de el Eterno y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Así que simplemente dice que Dios creó todo en el jardín y dijo que era bueno, todo en la creación y dijo que era bueno. Esos mandamientos, esos límites, esas restricciones que nos impone son buenos. Y tenemos que recordar eso. Los caminos de Dios están aquí para nuestro beneficio y no para limitarnos. Por supuesto, Satanás no quiere que pensemos de esa manera. Él usa muchas tácticas para distorsionar esa abundancia, todo lo que Dios nos ha dado, y quiere que pensemos de manera diferente y nos enfoquemos en esas restricciones. Ojalá hayan mantenido su dedo en Génesis. Volveremos allí, Génesis 3. O marquen el versículo 1 de Génesis 3. Comenzamos a ver las tácticas de Satanás. Cómo distorsiona lo que Dios nos ha dado. Donde un límite puede verse como una bendición, ese árbol del conocimiento del bien y del mal es un límite y trae bendiciones. No el hacer lo que Dios dijo. Pero lo vio de una manera diferente y quería que Adán y Eva hicieran lo mismo. Génesis 3 y versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, serpiente, como Satanás. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Eterno Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Creo que lo dije mal. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Al hacer esta pregunta, Satanás estaba empezando a hacer que Eva pensara en restricciones. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Ha dicho que no se puede comer de todos los árboles del huerto? Lo está tergiversando, pero la está haciendo pensar eso y avanzar hacia lo que no puede hacer. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Así que, veamos lo que pasó aquí. Satanás estaba exagerando esas restricciones, pero la hizo centrarse en una sola. Así que empezó a mirar ese árbol. Entonces la serpiente dijo a la mujer. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que Eva oyó esto y lo escuchó, y siguió concentrándose en esa restricción, ese límite que Dios había puesto, y de una manera mala. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Tanto Adán como Eva oyeron lo que Satanás había dicho. Ellos procesaron en su mente, vieron esa restricción y corrompieron ese pensamiento, donde este límite es bueno. No debería hacer eso porque traerá malos resultados. Pero comenzaron a verlo, oh, esto no es tan malo. Y esa es la manera de Satanás, él quiere exagerar las restricciones de Dios en nuestras vidas. Él quiere que nos enfoquemos en ellas de una manera incorrecta y que nos lleven a sobrepasar ese límite y hacer lo que Dios no quiere que hagamos. También podemos tener ese tipo de pensamientos en nuestras mentes, y Satanás los pondrá allí también. ¿Por qué no puedo gastar mi diezmo en algo en lo que quiero gastarlo? O incluso en una emergencia. Bueno, las cosas están realmente apretadas este mes, y ese dinero está ahí, pero Dios dice que el 10% es para él. Ese es un límite allí, y puede comenzar a verlo de la manera equivocada. Sobre el entretenimiento, las cosas que ve o la música que escucha. ¿Es realmente malo ver o escuchar lo que todos los demás hacen? Tal vez esto esté bien. Sumerge su pie en el agua y conduce a donde puede conducir a cosas cada vez peores. El sábado, ¿por qué no puedo hacer esto o aquello en sábado? Tal vez no sea tan malo si hago esto o aquello. Y eso puede llevarnos más tarde a preguntarnos, ¿es realmente malo trabajar en sábado? ¿Realmente necesito conseguir más dinero y proveer para mi familia? Esos pensamientos, patrones y formas de pensar pueden llevarnos a eso. Y comienzan con preguntas, comienzan con cuestionar esas restricciones, concentrándonos en ellas de una manera incorrecta. Podemos comenzar a enfocarnos demasiado en cosas que están fuera de nuestro alcance y desearlas. A veces, esas decisiones pueden ser cuestión de minutos en las que podemos desear algo. Y puede ser un pecado, y rápidamente. Si tuviéramos nuestros minutos, podría ser en el transcurso de un día o semanas, o años. Esos patrones de pensamiento pueden llevarnos por mal camino. Pueden llevarnos al pecado y a la ruina. Hermanos, Satanás quiere que pensemos que el camino de Dios es súper pequeño. ¿De verdad no puedes comer de todos los árboles del jardín? ¿No puedes hacer nada en el día de reposo? Probablemente haya escuchado a algunas personas decir que realmente no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada en el día de reposo? Exagerando esa restricción y haciendo que parezca que el mundo tiene todas estas cosas sucediendo fuera del camino de Dios. El camino de Dios es diminuto, pequeño, y el mundo es enorme. Cuando Dios ha dado, tal como a Adán y Eva se les dieron todos los árboles del jardín y el árbol de la vida, y una cosa que no podían tener, debemos verlo de la misma manera. El camino de Dios es de abundancia y hay tanto que podemos hacer, pero nos da algunas restricciones, algunas cosas que no podemos hacer. Pero no deberíamos darle la vuelta a eso en nuestra cabeza. Hermanos, los límites de Dios son bendiciones. Y podemos asegurarnos de mantener esa mentalidad adecuada al comprender el proceso de la tentación. Ya hemos visto un poco de eso con Eva, pero profundicemos un poco más, porque la tentación sigue un patrón predecible. Y cuando comenzamos a reconocer ese patrón y ciertos pensamientos y factores desencadenantes para nosotros individualmente, entonces podemos aprender a eliminarlos. Cuando surge esa tentación, cuando esos pensamientos comienzan a suceder, cuando Satanás pone en nuestra mente ciertas cosas, no morirás. ¿Es realmente tan malo? Leamos Génesis 3, 6 una vez más. Es un patrón predecible. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Observe todo lo que hizo antes de actuar y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido. Todo este proceso comenzó con algunas dudas o pensamientos equivocados. Satanás estaba cuestionando la palabra y la bondad de Dios y le estaba planteando esa pregunta a Eva. Oye, el camino de Dios es restrictivo. Es injusto. Él te está negando cosas. Puedes tener mucho más. Y luego puedes empezar a concentrarte en esa restricción. Así como Eva lo estaba examinando, oh, ¿sabes qué? Esto parece estar bien. En lugar de simplemente rechazarlo de plano y racionalizarlo, racionalizó lo que estaba haciendo, escuchando al diablo, y finalmente actuó según esos pensamientos y la llevó al pecado. Este es un patrón que vemos una y otra vez en la Biblia, donde es una tentación, pensamientos equivocados, y conduce al pecado. A veces pecados grandes, a veces pequeños. Podemos observar a Caín. Pasemos a Génesis 4, unas cuantas páginas más adelante. Entonces Caín y Abel dieron ofrendas. La de Abel fue aceptada por Dios. Fue una buena ofrenda. Pero Caín tenía una mala actitud, y no fue aceptado por Dios, y no estaba contento por ello. Génesis 4, 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Así que actitud equivocada, pensamientos equivocados. Él tenía una mala actitud y comenzó a seguir una serie de pensamientos. Entonces el Eterno dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si sigues pensando así, con esta línea de pensamiento, te encaminarás hacia el pecado y hacia un pecado aún mayor. Con todo esto, a ti será su deseo. Esto es personificar el pecado. El pecado está ahí, está a la puerta, está listo, agachado para saltar. Y cuando tenemos esos pensamientos y líneas de pensamiento equivocadas, ahí es a donde nos puede llevar. Al pecado. Y, en última instancia, Caín mató a su hermano por eso. No detuvo esa línea de pensamiento. David y Betsabé es otro ejemplo. Segunda de Samuel 11, David con Betsabé. Segunda de Samuel 11, versículo 2. Viendo este proceso de tentación. En segundo de Samuel capítulo 11, versículo 2, dice. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Así que aquí es donde debería haberse detenido. No la mires, ve a otro lado. Pero no lo hizo. Así que la vio. Había un deseo allí, y mantuvo esa línea de pensamiento. Y comenzó con algunas acciones también. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron. Aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Era el amigo de David. Entonces David continuó con esto. Y envió David mensajeros, y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo. Estoy encinta. Y finalmente David conspiró para matar a Urías. El niño murió como resultado. Todas esas cosas ocurrieron porque David vio algo, tuvo una línea de pensamiento, una tentación. Y él pasó por alto un límite que Dios había puesto de no codiciar a las mujeres, no codiciar la esposa de su prójimo, pero ese es ese patrón de tentación. Uno más. Acán en Jericó. Vayamos a Josué 7, versículo 20. Así que esto es cuando Israel entra en la tierra prometida, y habían marchado alrededor de la ciudad durante 7 días. Y en el séptimo día marcharon alrededor de la ciudad y gritaron, y los muros se derrumbaron. Dios estaba claramente con ellos. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Acán sabía, veremos, que Dios estaba con ellos, porque había estado en el desierto y había recibido maná del cielo, que comía el alimento que Dios les daba todos los días. Columna de fuego y columna de nube. Él tiene muy claro que Dios estaba trabajando con ellos, pero cayó en una tentación. Dios le dijo a todo Israel. No tomen nada de Jericó. No tomen ningún tesoro. Simplemente no lo hagan. Y esa era la restricción, ese era el límite que Dios había puesto allí. Pero observen cómo Acán cayó en pecado. Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo. Esto es después de que lo descubrieron. Verdaderamente yo he pecado contra el Eterno el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Entonces él los vio, al igual que Eva, ella los vio, y codició y pensó, oh, realmente me gustaría eso. Y tomé esa acción. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Todo esto es un proceso de tentación y proviene de ver los límites de Dios de una manera incorrecta. ¿Cómo? Oh, quiero eso. ¿Y es realmente tan malo? En lugar de eso, los límites de Dios son bendiciones y están allí por una razón. Santiago 1 también explica el proceso de la tentación. Pasemos allí, Santiago 1 y versículo 13. Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia puede significar deseo. Si la concupiscencia a menudo con concupiscencia pensamos en la concupiscencia sexual, que es un aspecto de esto, pero pensemos en ella como deseo. Somos atraídos por nuestros propios deseos. Todos tenemos nuestras propias debilidades y cosas que deseamos más que están fuera del camino de Dios. Y necesitamos saber cuáles son, mientras observamos este proceso de tentación y lo entendemos. Pero somos atraídos y seducidos por nuestro propio deseo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que ese deseo, esos pensamientos y ese proceso de pensamiento que conduce al pecado, da a luz el pecado, y en última instancia da a luz la muerte eterna. Así que hermanos, mientras observamos ese proceso de tentación, esos patrones de pensamiento que conducen al pecado, pregúntense, ¿dónde estoy albergando pensamientos que debo rechazar? ¿Dónde están esos lugares en los que tengo un deseo? Y todos podemos preguntarnos esto. ¿Dónde tengo un deseo que está fuera del camino de Dios, que sobrepasa ciertos límites, que está fuera de lo que Dios ha ordenado? Otra forma de ver esto es que puede detenerse, y si está pensando en algo y realmente se obsesiona con ello, y se pone nervioso, y se emociona al respecto, probablemente haya algo allí a lo que debería prestar atención. Pero si su línea de pensamiento y razonamiento, si puede mirar a través de ella, ¿a dónde le llevará? Si la única solución de esa línea de pensamiento y razonamiento es el pecado, necesita detenerse. Pero es necesario ser capaz de ver esas cosas y aprender y crecer. Y cuando cometemos errores, obviamente podemos acudir a Dios y Él nos perdonará. Podemos arrepentirnos de esas cosas, pero debemos observar ese proceso de tentación, comprenderlo, conocernos a nosotros mismos para que podamos rechazar esos pensamientos, apartarlos de nuestro camino. Y cuando los veamos, debemos luchar. Pasemos a 2 de Corintios. Cuando vemos que surgen esos pensamientos, esos deseos y lujurias, debemos luchar. 2 de Corintios 10. Comenzaremos en el versículo 3. 2 de Corintios 10, 3. Esto es lo que debemos hacer cuando veamos que surgen esos pensamientos o deseos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas de la mente, pensamientos. Derribando argumentos, esos pensamientos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, apoyándose en su propia prudencia, siguiendo su propio camino, haciendo lo que quiere en lugar de lo que Dios dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos llevar cautivo esos pensamientos. Cuando surgen esos pensamientos equivocados, luchamos. Sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado. Nuestras armas son espirituales. Así que, mientras analizamos la tentación y el proceso de la tentación, aquí hay algunas formas de protegernos de esa tentación. En resumen, para esta sección, reconózcalo temprano. Con Eva, había una pregunta. Oh, ¿no podéis comer de todos los árboles del jardín? Y luego había otra pregunta. Es como, oh, no vas a morir seguramente. Otro pensamiento. Pero ella podría haberlo detenido al principio. ¿Todos los árboles del jardín? Eso es una tontería. Y lo rechazó. Y se apoyó en el camino de Dios en lugar de su propio entendimiento. Reconozcamos temprano esos deseos y deseos equivocados que surgen en nuestras vidas. Luego reemplace esos pensamientos con la verdad de Dios. Entraremos en eso en un momento aquí, y más formas de hacerlo. Y oremos por la fuerza para resistir. Debemos entender ese proceso de tentación. Satanás tiene una bolsa de trucos y los usa una y otra vez. Los usó en el jardín, los usó con Caín, los usó con Acán, los usó con David y Betsabé, los usa hoy. Y podemos saber con qué nos va a atacar y rechazarlo. Y apoyarnos en Dios y en su fuerza. Hermanos, los límites de Dios son bendiciones. Y podemos asegurarnos de mantener esta mentalidad recordando el otro árbol que está en el centro de nuestras vidas, Así que estábamos hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal que está en el jardín. Pero también en medio del jardín estaba el árbol de la vida. Y estamos pensando en el árbol del conocimiento del bien y del mal como límites. El árbol de la vida representa recibir el Espíritu de Dios. En última instancia, representa recibir la vida eterna. Pero podemos tener acceso al Espíritu de Dios. Él nos dará más de él. Para permitirnos hacer todo lo que estábamos hablando de rechazar la tentación. Rechazar las mentiras de Satanás. Sus formas equivocadas de pensar. Ese árbol también estaba en medio del jardín. En nuestras vidas, podemos pensar en tener ambos árboles. Están en el centro de nuestras vidas. En todo lo que hacemos en nuestra vida, deberíamos poder ver esos dos árboles. Hay límites, cosas que no deberíamos hacer y hay bendiciones que vienen de no hacerlas. Y luego está el árbol de la vida, el camino de Dios, y todas las bendiciones que fluyen de él también. Cosas que deberíamos estar haciendo. Así que, a medida que avanzamos, deberíamos imaginarlo. Puede ser útil recordar esas dos cosas. Pasemos a Proverbios 3. Esos dos árboles nos ofrecen una opción. Proverbios 3. Así que, al recordar ese árbol de la vida y beber de él, deberíamos pedir más del Espíritu de Dios. Proverbios 3 y versículo 5. Así es como debemos vivir nuestras vidas. Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No se apoye en su propia prudencia. Eso es lo que pasa cuando pasamos los límites de Dios. Es decir, no sabe de qué está hablando, Dios. Yo me encargo de esto. Esas restricciones, esos mandamientos. En todos tus caminos, reconócelo y Él enderezará tus veredas. Dios nos guiará. En el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno, y apártate del mal. Así que esa es la elección que Dios ha puesto delante de nosotros, que está representada por esos dos árboles. Es vivir en el camino de dar o vivir en el camino de recibir. El camino de la preocupación desbordante. Lo que Dios nos ha dicho que hagamos, apoyándonos en su entendimiento. O el camino del obtener, tomando para nosotros lo que queremos y apoyándonos en lo que creemos que es correcto. Deuteronomio 30. Veamos un poco más esta elección. Comenzaremos en el versículo 15. Deuteronomio 30, 15. Nuevamente, esto es con el antiguo Israel. Moisés está hablando aquí. Pero como fue para el antiguo Israel, se aplica a nosotros, el Israel espiritual. Deuteronomio 30 y versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, tener una vida abundante para disfrutar de todas esas bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Comer de todos los árboles de los que nos ha permitido comer. Y el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. Debemos acudir al Padre y pedirle más de su Espíritu diariamente. Siendo específico, las cosas que necesitamos. Si quieres sabiduría, sea específico. No digas simplemente, Dios, concédeme sabiduría. Expréselo. ¿Qué está buscando? ¿Dónde ve debilidades en usted y que el Espíritu de Dios pueda ayudarle a eliminarlas? Dios puede construir su carácter en usted. Pero escoja la vida. Escoja su espíritu y su forma de vida. Versículo 20. Amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra. Y está hablando de la aplicación para el antiguo Israel. Pero, para que tengas vida. Hermanos, escogemos la vida cuando alineamos nuestros pensamientos y nuestras acciones y prioridades con el camino de Dios, cuando pedimos más de ese espíritu, y puede ayudarnos a mantener esa mentalidad correcta sobre los límites de Dios, recordando que son bendiciones. No son algo que Dios nos está negando ni ninguna de las formas incorrectas en que podemos verlos. Pasemos a 1 de Juan 5. Dios puede ayudarnos a mantener esa forma correcta de ver todo, de ver su forma de vida. 1 de Juan 5, y comenzaremos en el versículo 1. 1 de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos, especialmente centrándose en el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, hacer lo que Dios dice, permanecer dentro de los límites que Él estableció, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos, no lo son. Oh, Dios me ha puesto en esta pequeña caja diminuta. No, así es como Satanás quiere que lo veamos y es incorrecto. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Esa es la mentalidad correcta que deberíamos tener. Y cuanto más estemos en el camino de Dios y creamos y actuemos según su verdad, más entenderemos que sus caminos no son gravosos. Cuando aprendemos ciertas cosas por primera vez, como guardar el día de reposo, de puesta del sol a puesta del sol, de viernes a sábado, sabemos que Dios lo ha ordenado y es posible que lo hagamos simplemente porque Dios dijo que hiciera esto y lo estoy haciendo. Y es posible que haya oído algunas de las bendiciones que vienen de ello, pero con el tiempo comienza a ver que los seres humanos necesitamos este día de descanso. Necesitan un día en el que se desconecten, donde puedan acercarse más a Dios y comiencen a ver todos esos beneficios. Deberíamos hacer eso en todas las partes del camino de Dios. Préstenles atención y, con el tiempo, verán esos beneficios y podrán actuar en consecuencia y los anclarán. Y cada vez que tengan un pensamiento o Satanás ponga un pensamiento en su mente que diga: oye, esto es realmente muy malo. Cualquiera que sea ese deseo que puedan tener, pueden detenerse y decir: espera, el camino de Dios me trae todo este bien, y se detiene en seco. Gálatas 5, mirando el árbol de la vida, viviendo más del Espíritu de Dios y viviendo a su manera, y cómo eso puede mantenernos en esa mentalidad correcta para ver los límites de Dios correctamente. Gálatas 5 y 16, versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, apoyándoos en el entendimiento de Dios, no en el nuestro, no estáis bajo la ley, la pena de la ley, la muerte eterna. Y manifiestas son las obras de la carne, y estas son las cosas que deberíamos evitar fuera de los límites del camino de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, y repasa todas ellas. Cosas que debemos evitar, al final del versículo 21. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Espíritu de Dios puede permitirnos ver eso, ver que hay implicaciones internas por sobrepasar los límites de Dios para el pecado y hacer las cosas incorrectas. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Estas son las cosas correctas en las que debemos centrarnos: paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A medida que hacemos esas cosas y crecemos en esos frutos del Espíritu, esas características de Dios, trae más bendiciones a nuestras vidas cuando hacemos esas cosas y nos enfocamos en ellas. Y esa abundancia crece cada vez más, y se extiende a otros también. Colosenses 3, versículo 2. Asegúrese de que todos los días tomemos del árbol de la vida, pidiendo más del Espíritu de Dios. Colosenses 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, pensando en esas cosas. Pero si mantenemos esa mentalidad apropiada y confiamos en el Espíritu de Dios, podemos mortificar a nuestros miembros. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, debemos pedir diariamente más del Espíritu de Dios. Lo he dicho varias veces, pero es fácil olvidarlo y dejarse llevar por los caminos de este mundo. Póngase de rodillas y pídaselo a Dios. No tiene que ser solo durante su oración principal diaria. Puede preguntar en cualquier momento. Pasemos a Salmos 1. Una manera más de asegurarnos de que estamos mirando el árbol de la vida y eligiendo ese camino, el camino de Dios. Salmos 1 y versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Deberíamos pensar en los límites de Dios de una manera positiva. Son buenos. Los límites de Dios traen bendiciones. Y medita en ellos. Observe esos beneficios, ánclese a ellos. Cuanto más sepa que hay una razón por la que no debería estar haciendo esto, y aquí están todas esas razones, aquí están todos los beneficios que vienen de vivir a la manera de Dios. Si puede ver todo eso, cambiará su manera de pensar. Y cuando esas tentaciones vengan, a veces serán muy difíciles, pero otras veces puedes simplemente derrotarlas y decir no y rechazarlas, y detener esa línea de pensamiento que puede llevarle por mal camino. Pero una manera de asegurarnos de hacer eso, meditar en la ley de Dios, es orar al respecto. Agradezca a Dios cuando vea esos beneficios. Si quiere un estudio en el que pueda profundizar después de este mensaje, Salmos 103 contiene todas las bendiciones que David enumeró. Tiene una lista larga. Esa era su manera. Hizo una lista. Nosotros también podemos hacer listas. Pero Salmos 103, se trata de no olvidar los beneficios de Dios. ¿De acuerdo? Diviértanse profundizando en eso más tarde. Hermanos, los límites de Dios nos traen bendiciones. Todos los mandamientos de Dios no son gravosos ni penosos como hemos escuchado, sino que traen paz y gozo, y en última instancia, vida eterna. Cuando miramos hacia el jardín del Edén con Adán y Eva, les dio todos los árboles del jardín. Él les dio mucho. Les dio el árbol de la vida del cual podían comer. Es expansivo y abundante y ese es el Dios al que servimos. Y luego, había un árbol en ese jardín para Adán y Eva del cual no podían comer. Para nosotros, cuando miramos nuestras vidas, y prominente en nuestras vidas también, está ese árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los límites que Dios ha puesto. Y el árbol de la vida. Asegurémonos de tener la visión adecuada de ambos, pero especialmente, cuando hoy miramos los límites que Dios ha puesto sobre nosotros. No nos permitamos verlo como algo gravoso o una carga. No nos permitamos pensar que Dios nos está negando algo. Lo está haciendo, pero es para nuestro bien, porque no hay nada bueno que venga de salirnos del camino de Dios y de lo que Él nos ha dado. Pasemos a Apocalipsis 22 para terminar. Porque si vemos los límites de Dios como bendiciones y vemos todas las bendiciones que fluyen de Él y que diariamente tomamos del árbol de la vida, eso tiene implicaciones internas que también podemos tener en cuenta. Apocalipsis 22 y versículo 14. Apocalipsis 22, 14. De la versión King James, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Hermanos, veamos los límites de Dios como bendiciones y obedezcámoslos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida, el máximo ejemplo de eso, la vida eterna, y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, asegurémonos de mantener esta mentalidad correcta al ver esos dos árboles en nuestras vidas. Pidamos diariamente más del Espíritu de Dios para que podamos mantener una mente clara cuando veamos esas tentaciones y esos patrones de pensamiento erróneos. Identifiquémoslos y erradiquémoslos de nuestras vidas. Eliminémoslos, y con la ayuda de Dios, por supuesto. Y eliminemos cualquier pensamiento erróneo que podamos tener. Hermanos, nunca lo olvidemos. Los límites de Dios son bendiciones.